UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a tratar de un tema, la verdad que no muy habitual en nuestro programa, pero que María Yolanda Miralles López nos va a desvelar, que es la mamitis. Bienvenida, Yolanda, que me ha dicho que prefiere que le llamemos Yolanda, pero bueno, hay que decir el nombre completito.
Muchas gracias, José Ángel, por la invitación.
Pues nada, nosotros bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, una de las características que tiene este programa es que empezamos siempre en la primera entrevista con la sintonía un poquito más de tiempo. Porque muchas veces, sobre todo cuando la gente no está acostumbrada a estar en la radio, en los medios de comunicación, el ponerles un micrófono y todo lo demás, pues a la gente la pone nerviosa.
Impresiona, ¿no? Sí.
Pero bueno, estamos en unos maravillosos estudios de grabación aquí de la radio UMH, que la verdad que es una joya, No, da mucho gusto estar en este cabina de grabación y obviamente también pues por lo bien que nos trata el personal, ¿no?, de radio UMH. Pero bueno, decía que nosotros solemos poner esto porque, en primer lugar, pues no hay mejor recibimiento. Bueno, también podría estar así con unos con un desayuno saludable también, y todo lo demás, sí, ¿no? Pero bueno, eso de momento.
Para la segunda.
Los presupuestos no, para estas cosas, ¿no? Yo creo que más de uno nos apuntaríamos por acá. Le voy a decir a alguno de estos investigadores célebres que tenemos que no, nos invite. Borja estaría totalmente de acuerdo, ¿no?, que nos inviten aquí a unos desayunos saludables y que, bueno, pues sirva también para estar aquí viendo. Pero bueno, en espera de que algún investigador dentro de su proyecto nos pueda financiar, sí, el desayuno saludable, usamos la música, lenguaje universal, y que nos permite romper muchas barreras, muchos, no temores, pero estas cosas de que qué diré, qué no diré, qué estaré, lo haré bien y todo lo demás, que ya verás que lo hará muy bien Yolanda. Siempre nos gusta preguntar, porque la verdad que cada uno interpreta la música de formas muy distintas. Rememoran tiempos pasados, ilusiones y todo lo demás. Yolanda, ¿qué te ha parecido la sintonía? ¿La habías escuchado antes?
Pues la verdad que no, es la primera vez que la oía y está muy bien empezar con este tipo de música porque para mí es una música como muy alegre, ¿no? Con mucho espíritu, con mucha ilusión, con mucha energía y la verdad que está bien empezar así con esa energía.
Muy bien, pues fíjate, eso, esa ilusión, esa energía. Y de hecho la sintonía está pensada para eso, porque todo el mundo empieza el doctorado con mucha ilusión, con mucha energía,
sí,
¿no? Y luego tenemos nuestros altibajos, que también la música tiene, la pieza musical, que es una pieza sinfónica, tiene sus altos, sus bajos, ¿no?
Desde luego, sí.
Y bueno, pues nada. Oye, fíjate, hay una de las cuestiones importantes que vamos descubriendo muchas veces. Hay muchísimos estudiantes de doctorado que tocan instrumentos. Yo ya por preguntar, como dicen por ahí, Yolanda, ¿tú tocas algún tipo de instrumento?
No, la verdad es que la música me gusta solo escucharla. No he tenido todavía ninguna ilusión de empezar con algún instrumento. No.
Pues escucha, ya somos dos. No, a mí también me gusta mucho la música, pero nada, yo recuerdo que con la flauta de Pan me dijeron, no toques.
Yo creo que a muchos nos traumatizaron en EGB cuando nos obligaban a tocar la flauta una y otra vez, y ahí igual, no sé.
No todos tenemos habilidades sí musicales, ¿no? Podemos escucharlas, pero luego, no, pero luego tenemos otro tipo de habilidades en ese tipo de cuestiones. Efectivamente, hay mucha gente que incluso a priori que son pintores, músicos, hay profesores de música dentro de los programas de doctorado que compatibilizan ser profesor de música y además con hacer el doctorado. Pero no te creas que son de la parte artística de los programas de doctorado, ¿no? Son gente que vamos, que está trabajando en campo con conejos, con no sé qué, y tú dices, bueno, pues parecería como que no cuadra, pero sí. O sea, lo bueno que tiene es de que estudiar doctorado no significa ser una ratita de laboratorio. Aunque tú sí que estás más habituada a ese tipo de cuestiones.
Estando más por ahí, sí.
Exactamente. Más que nada por tu tesis doctoral, ¿no? Que ahora nos comentarás al respecto. Fíjate, también hay otra cuestión importante y me gusta hacer incidencia en ello, porque la verdad, mucha de la gente se cree que ya naciste para ser doctor. Uf. Y que eres ratita de laboratorio y que no sé qué. Bueno, ratita de laboratorio no del sentido estricto, ¿no? Sino como que te gusta estar con los tubitos de ensayo, te gusta estar con las catas de construcción, te gusta esto, te gusta lo otro. Pero realmente muchísima gente llega por los motivos más insospechados, ¿no? Estos dicen cómo es que te llega la iluminación. Dice, esto, recuerdo que una vez me dijeron, dice, mira, esto es como la llamada de Dios. Yo dije, vamos, me quedo aquí en el aspecto que decía que vamos, le vino, no la iluminación, pero que dicen, ah, mira, debería hacer esto. Tengo una llamada ahí, por ahí perdida, tal. Yolanda, ¿cómo has llegado tú a los estudios de doctorado?
Pues yo, lo que estás comentando, yo nunca me hubiese imaginado estudiando un doctorado, pero ni durante la carrera, ni todo el tiempo que llevo trabajando, porque yo ya tengo mis años, yo no soy una recién graduada.
Aquí no preguntamos la edad, ¿eh? Todos somos jóvenes. Una de las cosas que tienen los estudios de segundo y tercer ciclo es que nos rejuvenece.
Sí, bueno, no sé qué decirte. Pues la verdad que fue un poco por casualidad, porque le ofrecieron hacer la tesis a un compañero mío. Y bueno, sus directores tenían también material para hacer una segunda tesis. Mi compañero me lo comentó y dije, pues venga, adelante, un nuevo reto en la vida.
Mira, me has quitado la palabra porque este programa se llama Retos en las Ondas. Entonces, ¿cuáles son tus retos?
La verdad que ahora mismo, como he dicho para mí mi reto es acabarla. Porque, a ver, no es lo mismo estudiar, o sea, hacer una tesis en cuando acabas la carrera, que tienes mucho tiempo libre o te dedicas en tu mayor parte del tiempo a esto, que cuando ya eres una persona adulta, que tienes tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo. Entonces, dedicarle todo el tiempo que requiere una tesis, pues es mucho más complicado, ¿no? Todo se dificulta un poco más. Entonces, mi reto a día de hoy es acabarla y si lo consigo o cuando lo consiga, la verdad es que me sentiré orgullosa porque no ha sido fácil para mí y bueno, pero por lo menos saber que no me he dejado vencer por las dificultades, pues será una alegría para mí.
Además, de verdad, efectivamente, porque no es lo mismo trabajar que estar, es decir, seguir la secuencia normal. Es decir, empieza el grado, el máster, empieza el doctorado, como que parece que vas encaminado, ¿no? Pero una vez que sales, no voy a decir del sistema, pero sí que tú te dediques a tu trabajo, pero efectivamente luego la vida familiar, es complicado.
Es complicado.
Déjemelo sí. Que es complicado, ¿no?
Tienes que renunciar a muchas cosas de tu vida personal a veces para poder dedicarle tiempo a esto.
Efectivamente, bueno, si me permite hacerte la pregunta, ¿no crees que hay veces que sí parece que descuidamos un poco ese entorno?
Se hace lo que se puede, entonces tienes que dividir tu tiempo. A veces, depende en qué momento de la tesis te encuentres, pues hay veces que les puedes dedicar más tiempo, hay momentos en los que pues cuando estás a punto de enviar el artículo a una revista tienes que achuchar más y dedicarle más tiempo, o cuando esperas la revisión o estás ya en el proceso de revisión del artículo, pues son momentos como un poco más intensos en los que pues le dedicas lo que puedes. Hay otros momentos en los que ya estás pues escribiendo tal, que sí que puedes tomártelo un poco más relajado.
¿Y qué, si me permites, qué piensa tu familia al respecto? Porque hay veces que muchas veces dice, ¿y para qué? ¿Es que va a ganar más? ¿Es que va a ser no sé qué? Fíjate, lo hago y lo pregunto precisamente para que vean que, digamos, hacer un doctorado de cierta forma es un reto, pero también una vocación.
Pues la verdad es que no lo entienden, como a veces tampoco lo entiendo yo, porque realmente como falta, no me hace. Como ya te he dicho, pues yo ya tengo mi trabajo, yo ya soy funcionaria de carrera. Quiero decir, no me hace falta para mejorar en el aspecto laboral, pero bueno, fue algo que ofrecieron y como también trabajo en el mundo de la investigación, lo que pasa que de otro lado, pues dije, ¿por qué no? Voy a ponerme un poco en la piel de estos investigadores y voy a empatizar un poco con ellos para saber lo que se siente en su mundo.
¿Y el sentimiento es positivo, negativo?
Es un mundo duro.
Sí.
Es un mundo duro, entonces me ha venido bien por eso, porque, a ver, yo ya sabía que es un mundo duro porque trabajo en evaluando proyectos de investigación, junto al resto de compañeros del comité de ética y sabemos lo que les cuesta simplemente conseguir una autorización de un proyecto. Pero vamos, de saber eso a vivir en tus carnes un proceso de revisión de un artículo que has mandado a una revista y que este proceso dure durante 9 meses, pues desde imaginártelo a vivirlo, pues hay un trecho. Hay un trecho, sí.
Además, efectivamente, que luego dices, pero si lo que me están lo que me están preguntando no tiene sentido, no una de dos, o lo he expresado yo muy, muy, muy mal, o se lo han leído y no lo han entendido, o no saben ni lo que están diciendo, ¿no? Es cierta frustración, ¿no?
Sí, yo con esa revisión fue una revisión especialmente dura porque ha durado mucho tiempo y han habido muchos, o sea, aparte de revisores, pues luego el editor, tal. Y he aprendido mucho en el proceso, la verdad, he aprendido mucho, porque sí que hay muchas cosas que nos han comentado que han sido bastante acertadas, pero hay otras veces en las que, como dices, no entiendes muy bien. No sabes si es que no lo estás entendiendo tú o no te están entendiendo ellos, pero hay veces que te planteas el por qué te hacen esas preguntas o tienen esas exigencias, ¿no? Pero bueno, es que el mundo de investigación es así.
No, efectivamente, yo lo he vivido igual que tú. Cuando mandas con toda la ilusión tu primer artículo y no sé qué, y te dan hasta en el carnet de identidad.
Que tú lo ves súper bonito y dices, si es que está bien, está bonito.
Efectivamente.
Y luego empiezan a darte por todos los lados.
Y yo te doy la razón porque efectivamente se aprende mucho. Se aprende muchísimo. Porque efectivamente no es, y a uno ahí aprende a que uno no es el centro del mundo, entre comillas. Es decir, que yo me lo guiso, yo me lo como, yo me entiendo y todo lo demás, y los demás tienen que entenderme forzosamente, porque lo he hecho yo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, es cuando te dan ¡pa, pa, pa!
Sí.
Y entonces dice, otra, que no era tan tan guay como está, como yo
sí,
me lo creía.
Como yo pensaba.
Y lo bueno es que es la parte autocrítica, el saber que ese tipo de cuestiones efectivamente tenían razones, porque uno, un suceso o un experimento puede ser visto de muchas formas distintas, de acuerdo a la formación que tiene cada uno de los que te van a evaluar, ¿no? Hay algunos que sí, que parece que tienen, vamos, que dice, a este no le debo caer bien, pero vamos, igual ni siquiera lo conoces, ¿no?
No, que va.
Vamos, como editor, vamos, te busca, y además ahora que vamos, nos llegan a los investigadores 10, 15 revisiones a la semana para que lo hagas, y tú dices, pues no sé dónde voy a sacar el tiempo.
Sí.
Y acabas no realizándola porque la burocracia en los proyectos de investigación, tú eres víctima también.
Sí, lo sufro igual que vosotros.
Efectivamente, sí. De una forma distinta. Lo que pasa es que vosotros lleváis las cosas de los investigadores, pero que una vez que te das de cuenta cómo está el sistema, aquí estamos todos metidos. Mm. Es decir, tú pides una cosa porque a ti te lo están pidiendo y al que te lo está pidiendo se lo pide otro. Entonces, toda una cadena y tal, no nos gusta, pero tampoco a vosotros.
Eso iba a decir, nos gusta a vosotros y sé que muchas veces consideráis que nuestro trabajo es, pensáis que es dificultar este proceso y todo lo contrario. Quiero decir, nuestra intención no es dificultar ni mucho menos. Lo que pasa es que os tenemos que exigir lo que nos exigen a nosotros, como tú has dicho. Entonces, nuestra labor está en que se cumplan todos los, a nivel ético-legal, pues todos los requisitos necesarios para aprobar un proyecto de investigación. Y muchas veces es lo que dices, hay mucha burocracia, es muy farragoso. Sí, lo sabemos, intentamos mejorar, pero a veces no es sencillo de toda la cantidad de cosas que nos piden.
Doy fe que trabajáis mucho. Porque yo soy uno de los que os mando cosas por ahí. Trabajáis mucho y dedicáis mucho tiempo a este tipo de cuestiones. Por eso tiene doble valor cuando tú te pones, después de todo eso, tienes tu casa, tu familia y aparte te dedicas a la investigación. Por eso muchas veces digo que, y es importante que la gente lo vea, no hay tiempo, es decir, ya acabé, ya salí, ya no, ya alguno me ha dicho, es que yo pensaba que ya era mayor, y digo, hombre, mayor no.
Nunca es tarde, ¿no?
Nunca es tarde para este tipo de cuestiones. Fíjate, es dar un punto de vista distinto a lo que es habitual, porque sí, mayoritariamente invitamos al programa y son chicos que prácticamente llevan un año, o sea, han seguido la carrera y están con 24, 25, 26 años. Ahí, claro, entonces el mundo lo ve muy distinto a como lo ves tú o como lo puedo ver yo.
Sí, es diferente, sí.
Efectivamente. Y hay una cosa muy importante, que tú sabes aprovechar el tiempo, no digo que los demás no, pero el tener que fraccionar.
Es que no te queda más remedio.
Efectivamente.
O aprendes a aprovecharlo o estás muerto.
Efectivamente. Bueno, hemos estado aquí hablando de eso, pero no hemos dicho de qué es tu tesis doctoral, ¿no?
Bueno, pues mi tesis está centrada en una enfermedad que tienen, bueno, todos los animales de ordeño, ¿no? En mi caso nos hemos centrado en las ovejas, pero también lo sufren las cabras y las vacas, que es la inflamación de la glándula mamaria, lo que le llamamos la mamitis. Y bueno, esta enfermedad es un grave problema para las granjas de productoras de leche, ¿no? En cualquiera de las especies. Y lo que nosotros estamos intentando es, estamos estudiando una enzima para ver si esta enzima es usando esta enzima podemos detectar de una manera temprana la enfermedad. Y bueno, y en el caso de que así, bueno, los resultados están siendo bastante buenos, y la idea sería en un futuro poder desarrollar algún tipo de biosensor que pudiese detectar esta enzima a nivel de granja, porque lo que queremos es que sea algo sencillo, algo barato, porque hay métodos de detección, pero los que hay pues son o caros o llevan su tiempo. Entonces la idea es poder crear algún sistema que sea rápido, que sea económico, que sea sencillo y sobre todo que se pueda hacer a nivel de granja, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si se pudiese elaborar algún tipo de biosensor que pudiese medir esta enzima en el momento del ordeño del animal, pues estaría genial.
Sí, efectivamente, tú lo has dicho, sería genial. Oye, una cuestión, ¿mamitis o mastitis? ¿Son sinónimos, no son sinónimos?
Sí, yo creo que son sinónimos de una misma patología, lo que comentábamos, la inflamación de la glándula mamaria, al fin y al cabo. Yo, aquí en España utilizamos normalmente más el término mamitis, no sé si a lo mejor el término mastitis viene un poco también de la parte inglesa, ¿no? Que...
Sí. Tú sabes que el castellano latinoamericano muchas veces utiliza más las palabras anglosajonas inglesa, sí, que nosotros. Aunque luego nosotros decimos parking, ¿no? Y sí, ellos dicen estacionamiento. O sea que son cosas de esas curiosas. Sí, porque muchas veces lo escuchamos. Y en cuanto a esto de la enfermedad, porque efectivamente ya el ordeño prácticamente en gran parte se hace mecánico, sobre todo porque bueno, son productos de alto valor añadido, la leche de oveja o la leche de cabra, la de vaca también, pero en menor cantidad. ¿Hay algún tipo de incidencia específica o que se haya visto que es por clima, por algún tipo de cuestión? Porque la higienización del equipamiento para la obtención de leche está hiperhigienizado. O sea, ahí...
Sí, pero piensa que las bacterias son ubicuas, están en todas partes, están incluso en la misma glándula mamaria. Con lo cual, aunque tú tengas lo que es la máquina de ordeño impoluta, si el animal ya viene y por lo que sea ya tiene la bacteria en su glándula mamaria, por fuera me refiero, entrado, ¿no? Y ese animal por lo que sea tiene alguna bajada de defensas o el ordeño, hay algún error en el momento del ordeño y tal, pues es relativamente sencillo, no digo que sea fácil, pero no es tampoco muy complicado, que esa bacteria acabe penetrando a través del pezón de la oveja o de la cabra y entonces empieza a desarrollarse la enfermedad.
¿Y es la incidencia es muy alta?
Depende de un poco del tipo de mamitis que estemos valorando. No es lo mismo una mamitis clínica que una mamitis subclínica. Una mamitis clínica es algo que se ve a simple vista. Ves que la glándula mamaria está inflamada, está roja, el animal está con dolor. Y una mamitis subclínica es algo que puedes ver pues midiendo la bacteriología o midiendo algunos valores en la leche. Y no se ve a simple vista en la glándula mamaria que el animal está enfermo. Entonces, la prevalencia de la mamitis clínica, que digamos que es como la más aguda, la más grave, es baja, está en torno a un 5, un 10% aproximadamente. Y la otra no es que sea mucho más, pero sí que está un poco más elevada, en torno a lo mejor 30, 40%.
Mira, una igual, para la pregunta es un poco para la gente joven, ¿no? Que muchas veces, han visto la cabra en la televisión o la oveja en la televisión. ¿Es necesario quitarle la leche a las ovejas, las cabras, las vacas, forzosamente?
A ver, también un acúmulo de leche hace que pueda desarrollarse también más fácilmente la enfermedad, porque también se pueden provocar induraciones en lo que es la glándula mamaria. Esto pasa igual también en las madres que están lactando, en el ser humano me refiero. Si una madre, por lo que sea, no puede darle a su cría o a su hijo la leche, toda la leche que tiene en la glándula mamaria, porque lo que sea, en ese momento el niño tiene menos hambre o lo que sea, o el animal pues ya está saciado, pues esa retención de leche en la glándula mamaria puede provocar induraciones, que esto favorece que sea más fácil que se desarrolle la enfermedad.
Fíjate, yo obviamente no pertenezco al gremio, ¿no? pero sí que he llegado a ver en la granja que hay en Orihuela, la granja de experimentación de cabras, que vamos, que cuando les abren la puerta, vamos, que van corriendo y sí. Se ponen como diciendo, me toca.
Es una necesidad, sí.
Exacto, por eso era la pregunta, ¿no? Porque hay veces que la gente se cree que dice, bueno, pues, oye, no...
Que las dejen y...
Exactamente, y cuando están, que tienen una mamitis clínica, por ejemplo... ¿se le llega a sacar la leche también o se le saca de alguna otra forma o no, se deja que se cure y...?
Supongo que, o sea, depende un poco de cada caso, ¿no? No todas las mamitis clínicas son iguales, entonces puedes intentar extraer algo de leche, pero igual lo más probable que pase es que no salga nada. Entonces ahí sí que hay que aplicar tratamientos antibióticos y pues calor en la zona, cosas así. O sea, se podría intentar una extracción, pero no quiere decir que siempre vaya a salir.
No, más que nada es porque además no sería apta para el consumo a priori.
No, claro.
Ahí ya no se trata de obtener, vamos, ya tiene la leche, yo te la voy a sacar, sí
no,
o
no,
sí.
No, ya es por el bienestar animal.
Efectivamente, ¿no? Y además, tú que más o menos estás en ese entorno, para que la gente nos entienda, realmente todas las leyes de bienestar animal han mejorado la calidad de vida del ganado, en este caso lechero, da igual vacas, cabras, ovejas o búfalos también.
Por supuesto, y tenemos que dar gracias de eso, ¿no? Porque, a ver, yo soy veterinaria y está bien que hagamos investigación. O sea, esta investigación la podemos ver de dos maneras. Puede ser que la veamos como una manera de favorecer un poco a nivel económico, ¿no? Que en las granjas haya menos incidencia económica por debido a las mamitis, ¿no? No se gasten los ganaderos tanto dinero en tratamientos de animales, etcétera. Pero a mí lo que me gusta de esta parte, o sea, de esta investigación es que yo le veo la parte de bienestar animal. Porque una mamitis provoca, no siempre, pero puede provocar dolor en los animales y provocar una sensación, pues eso, de incomodidad, dolor y que el animal no se encuentre bien a nivel general. Entonces, yo para mí esta investigación también personalmente me gusta porque como veterinaria le veo la parte que estamos beneficiando también al animal. Entonces, creo que no siempre las investigaciones tienen que ir solamente dirigidas al ser humano, ¿no? También está bien que le dediquemos parte de los recursos y de los esfuerzos a mejorar su vida.
Yo siempre lo he tenido claro. Yo trabajo ya una vez que el animal ha pasado mejor vida.
Ahí no sufren.
Ahí no, sí, ya, el sufrimiento. Pero justamente la calidad del producto... no es la misma cuando se sacrifica el animal en condiciones adecuadas que cuando no.
Sí,
se ve perfectamente, la calidad de la carne es muy distinta, lo mismo pasa con la leche. Entonces, cualquier aspecto que mejore el bienestar del animal, vamos, crece mejor, engorda mejor, todo lo demás, vamos. La calidad es distinta, vamos.
Y ya que nos aprovechamos de ellos, pues vamos a hacer la vida lo más fácil posible.
Efectivamente, porque además redunda en nuestro beneficio, que eso es lo que mucha gente no termina de ver. Pero si tú crías y tratas y sacrificas, en este caso, un animal, o lo obtienes la leche de un animal en unas buenas condiciones de bienestar, está, como digo yo, eso de ver a la cabra entrando contenta y feliz que le quiten la leche, dice mucho, ¿no?
Sí.
Eso dice mucho. Yolanda, oye, que se me ha pasado el tiempo volando.
Ya ves, igualmente.
Este tema da para mucho.
Sí, sí.
Si aceptas otra invitación para el programa, que vamos, que se nos vuela el tiempo, vamos aquí, y agradecerte tu participación en Retos en las Ondas. Tienes aquí un saludo a todos tus compañeros. Que ya,
de tu parte.
Ya doy yo el primero que digo que soy el que les da taña. Y nada, te esperamos en otra emisión de Retos en las Ondas. Muchas gracias a Borja Cabrera en Controles Técnicos y se despide el que les habla, José Ángel Pérez. Hasta la próxima edición. Muchas gracias y buenos días. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.